Esto ocurrió hace 15 años, justo antes de celebrar mi cumpleaños número 16. Para ese momento tan especial, mi familia organizó una gran reunión en Carolina del Sur. Como no había ido desde que era pequeña, mis padres creyeron que sería una buena forma de disfrutar mis vacaciones de verano y, además, conocer a mis primas y pasar tiempo con ellas. Tenía primas, y todas tenían más o menos la misma edad que yo, entre 14 y 16. Después de pensarlo un poco, decidí que sonaba divertido, así que volamos hasta allí el mes siguiente. La reunión se hizo en el hotel donde nos alojábamos. Al llegar, mis primas Clara, Lila y Zoe me recibieron con mucha emoción. Yo también estaba muy emocionada de verlas y poder conocerlas por fin. Era increíble ver cuántas cosas teníamos en común. Todas con cabello largo y rubio, y ojos azules. Podría decir que la única gran diferencia entre nosotras era su bronceado. Ellas se habían pasado la primavera al sol, mientras que yo había estado encerrada en Minnesota todo el tiempo. Mi papá y su papá decidieron que nos dejarían dormir en una habitación a las cuatro juntas. Esta era una suite amplia y bastante genial. Mis primas y yo estábamos muy emocionadas, y cuando la vimos, nos dio por hacer una broma y decir que éramos las damas de honor en una despedida de soltera. Ya saben, cosas de chicas. Ellas me eligieron como la novia porque era la mayor, y tenía un aspecto un poco diferente, como de una hermana grande, y la verdad es que fue muy divertido. Pasamos todo el día en la piscina, hablando y coqueteando con unos chicos. Zoe, que solo tenía 14 años, logró hacer que un chico de 24 pensara que ella tenía 19, y hasta le dio su número. Eso fue demasiado divertido, y nos reímos tanto del asunto esa noche, que nos quedamos despiertas hasta las 4 de la madrugada. Por la mañana, ya hacia el mediodía, pedimos desayuno y luego regresamos a la piscina, tal como lo habíamos hecho el día anterior. Pero este día fue aún mejor, ya que Zoe, nuevamente haciéndose pasar por alguien mayor, logró que un par de gemelos nos compraran el almuerzo. Ella definitivamente estaba on fire esa semana. Más tarde, esa noche, nos vestimos y cenamos en el restaurante del hotel junto a nuestros padres, pero para ese momento nuestra historia ya había tomado vida propia. Mis primas habían estado diciéndole a los chicos todo el día que estábamos ahí para una gran fiesta y pidiéndoles que nos invitaran a algo de beber, aunque la mayoría se dieron cuenta de que solo estaban bromeando. Después de la cena nos encontramos con un par de chicos más grandes en el vestíbulo. Ellos nos habían visto salir del restaurante y nos invitaron a unirnos a ellos, y como no teníamos nada mejor que hacer, aceptamos encantadas. Cuando nos sentamos, empezaron a preguntarnos sobre nuestras edades y nombres, y por supuesto que mentimos y dijimos que teníamos un poco más de 20 años. Ellos se lo tragaron y no podíamos dejar de reír con todo eso. Aquello fue, sin duda, lo más divertido que había hecho en años. Clara y yo no dijimos mucho, así que Belinda y Zoe tomaron la iniciativa en todo. En un momento, Zoe propuso invitar a los chicos a nuestra habitación, pero yo la llevé a un lado y le recordé que su papá estaba alojado justo al lado y probablemente no se lo tomaría bien. No quería ser la aguafiestas, pero no me sentía cómoda con dos tipos mayores, como de 30 años, en nuestra habitación. Eso ya era traspasar los límites, pero parecía que mi pequeña prima se estaba empezando a creer su propia mentira de que tenía 20. Cuando se acercó la medianoche, les dije a las chicas que ya era hora de volver a nuestra suite. Al principio se resistieron, pero una vez que Clara me respaldó, se rindieron. Así que les dijimos a los chicos que nos encontrarían en la piscina alrededor de las 11 de la mañana para almorzar juntos. Luego regresamos a nuestra habitación y nos quedamos hablando hasta tarde, planeando lo que íbamos a hacer cuando los viéramos en la mañana. Eso continuó hasta las 2 a.m., más o menos, cuando decidimos que finalmente era hora de dormir. Las luces se apagaron, pero justo en ese momento comenzamos a oír ruidos raros en la puerta, como si alguien estuviera tratando de entrar. Se escuchaba como si alguien estaba moviendo el pomo de la puerta para abrirla, Al principio pensé que me estaba imaginando cosas, pero cuando el ruido volvió, comencé a ponerme nerviosa. Les pregunté a las chicas si habían oído eso, y ellas confirmaron que sí. Entonces, sin pensarlo dos veces, Lila se levantó y decidió que se acercaría para ver quién era. Le grité que se detuviera antes de que abriera la puerta, pero ya era demasiado tarde. Entonces Clara encendió las luces mientras yo miraba atenta a Lila. Ella abrió la puerta, y luego giró la cabeza hacia nosotras diciendo que no había nadie allí. Sin embargo, cuando dio un paso hacia el pasillo, se encontró de frente con un hombre vestido de negro y con una máscara blanca puesta. Todo pasó demasiado rápido y antes de que pudiéramos reaccionar, vimos cómo el hombre agarró a Lila, le tapó la boca, y ella desapareció de nuestra vista. En ese mismo instante, Zoe, Clara y yo salimos corriendo hacia el pasillo y llegamos justo a tiempo para ver a Lila forcejeando con el hombre de la máscara, mientras éste la arrastraba hacia una de las habitaciones cercanas. Al ver esto, mis primas y yo comenzamos a gritar mientras corríamos hacia el hombre tratando de hacer que liberara a Lila. Ella luchaba con todas sus fuerzas, pero no podía zafarse. Afortunadamente, mi tío y mi papá salieron de sus habitaciones al escuchar el alboroto y se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Al verse descubierto, el hombre soltó a Lila de inmediato y salió corriendo por el pasillo, pero mi tío lo alcanzó y se lanzó sobre él golpeándolo una y otra vez. Sin embargo, tras darle varios golpes en la cara, el tipo se soltó y salió corriendo por el pasillo de nuevo, desapareciendo por las escaleras. Mientras mi tío y mi papá intentaban atrapar al tipo, mis primas y yo corrimos hacia Lila para ver si estaba bien. Ella estaba asustada y evidentemente muy traumatizada, pero por suerte no parecía estar herida. Tras perder al tipo, papá y mi tío vinieron hasta donde estábamos de nuevo para asegurarse de que Lila estuviera bien, y luego de corroborar que así era, llamaron a la seguridad del hotel para contarles lo que había sucedido. Ellos rápidamente notificaron a la policía y nosotras volvimos a nuestra habitación. Una vez dentro de nuestra suite, las cuatro nos sentamos juntas abrazándonos y llorando, aliviadas de que Lila estuviera a salvo. A pesar de que el hotel trató de asegurar las puertas para atrapar al atacante, cuando la policía llegó, ya se había escapado. Intentamos describir al agresor, pero estaba todo de negro y con máscara, así que no teníamos mucho que ofrecer. Lo único de lo que estábamos seguras era de que el tipo que atacó a Lila era un hombre, pero eso fue lo único que supimos. Durante el resto de la semana, hablamos con la policía varias veces, contándoles lo que habíamos estado haciendo esos días. Cuando nuestros padres se enteraron de nuestra broma sobre estar en la ciudad para una despedida de soltera y de que habíamos estado mintiendo a chicos mayores sobre nuestras edades, se enfadaron bastante. La policía le explicó que uno de esos chicos probablemente había sido quien agarró a Lila. Creían que tal vez estaban intentando secuestrar a una de nosotras y venderla a un traficante, ya que éramos parecidas. Dijo que probablemente esta persona no estaba actuando sola, y que tal vez pensó que la víctima estaba sola en esa habitación, porque si hubiera sabido que éramos varias, tal vez habrían usado otro método. Eso nos hizo pensar en el primer chico con el que había hablado Zoe. Es posible que este la haya seguido y la haya visto entrar en la habitación, ya que esa mañana ella subió a cambiarse después de manchar su vestido con helado. Mis primas y yo nos quedamos aterradas después de eso, así que pasamos el resto de la semana encerradas en nuestra habitación, sin abrir la puerta a nadie que no conocíamos. En cuanto la policía nos dio el visto bueno para ir a casa, no esperamos ni un día. Mis padres tomaron el primer vuelo de regreso a Minnesota. Todavía sentía miedo de los extraños por un buen tiempo, y tuve que ir a terapia para superar lo que había vivido. Mis primas también pasaron por lo mismo, y les costó volver a confiar en chicos que recién conocían. Desafortunadamente, la policía nunca pudo dar con el tipo que atacó a Lila y hacerle pagar por lo que hizo. Todo empezó cuando me desperté por el ruido de alguien golpeando la puerta de mi apartamento. Fue un verdadero susto, y mi corazón estaba a mil por hora mientras agarraba el bate de béisbol que tenía guardado debajo de la cama y me acercaba a la puerta, lista para defenderme. Lo primero que hice fue mirar por la mirilla, naturalmente, para ver si había alguien raro por ahí. Pero es entonces cuando me encuentro con una de mis vecinas, que se veía pálida y estaba cubierta de sangre. Su cara era un desastre y me llevé una gran impresión al verla en ese estado. De inmediato abrí la puerta y ella entró corriendo, gritando que tenía que sacarla de ahí porque su novio quería matarla. Empecé a hacerle preguntas, pero ella solo me decía que no había tiempo y que por favor la ayudara, que, si no me daba prisa, él sería capaz de matarme solo por intentar ayudarla. Lógicamente, eso me hizo entrar en pánico, porque si un tipo está dispuesto a golpear a su novia así, no quiero ni imaginar lo que haría conmigo. Así que de inmediato corrí hacia el mesón de la cocina, agarré las llaves de mi coche que estaban ahí y salí corriendo hacia el garaje, con ella pegada a mis talones. Me tomó una fracción de segundo llegar a mi garaje, y una vez allí, salté en mi auto y salí disparada hacia la carretera. Mientras conducía, le pregunté a mi vecina si tenía algún lugar a donde ir, tal vez amigos o familiares que pudieran recibirla, pero ella me dijo que no, así que decidí que lo mejor era llevarla a un motel y llamar a la policía desde allí. Ella estuvo de acuerdo, y eso hicimos. Llegamos al motel, reservé una habitación, y al ver el estado de ella, la recepcionista estaba tan preocupada como yo. Le expliqué rápidamente que su novio había intentado hacerle daño y, en cuanto lo oyó, quedó choqueada. Me dijo que debíamos llamar a la policía de inmediato. La chica, cuyo nombre no sabía en ese momento, me pidió que le consiguiera un poco de hielo de la máquina para calmar la hinchazón de su rostro y me pidió mi teléfono para llamar a la policía. Cuando llegué a la habitación, ella me dijo que ya había hecho la llamada y me dio un poco de alivio saber que la policía vendría pronto. Ella también pareció un poco aliviada de saber que pronto vendría la policía y podría denunciar a su agresor, pero tan pronto como se puso el hielo en la cara, de repente rompió a llorar. Realmente me rompió el corazón verla en ese estado. Hice lo que pude para consolarla, diciéndole que estaba a salvo y que todo iba a estar bien, pero ella no paraba de llorar. Cuando finalmente se calmó, le pregunté qué había pasado realmente en su apartamento. Entonces, me contó que su novio era un abusador y que llevaba un tiempo planeando dejarlo. Esa noche decidió que era el momento de hacérselo saber. Pero entonces, él la encontró empacando, y como era de esperar, todo se volvió un caos. Ella parecía muy conmocionada y en medio de la tensión, vi que comenzó a servirse tragos de una botella de licor que había en un minibar que estaba en la habitación, prometiéndome que me devolvería el dinero cuando todo esto terminara. No tenía ningún motivo para dudar de lo que decía. La verdad es que en ese momento sentía que habíamos creado una especie de conexión, pero decidí mantener mis distancias, pensando que volvería a su apartamento en un santiamén. Le pregunté si podía esperar sola mientras la policía llegaba, pero ella me pidió que me quedara con ella, señalando que si su novio veía la sangre en la puerta de mi departamento, sabría que ella había estado allí y probablemente vendría a buscarme o, peor aún, a lastimarme. La verdad, su punto tenía sentido. Aunque no había visto la sangre en mi puerta, su estado era tan evidente que le creí. Pasó cerca de una hora y la policía seguía sin aparecer. Las habitaciones del motel estaban organizadas en un círculo, así que si hubieran entrado al estacionamiento habríamos podido verlos. Le pedí que llamara a la policía nuevamente para saber qué pasaba, porque esto era una emergencia clara, y aunque creía que no había forma de que su novio nos encontrara, seguía sintiéndome bastante inquieta. Fue entonces cuando empezó a darme respuestas vagas como: «No te preocupes, seguro que llegarán pronto». Es decir, si yo hubiera sido ella, habría vuelto a marcar el 911 si no llegaban en 10 minutos. Al ver que no aparecían, decidí dejar de preocuparme por eso y me quedé tomando algo. No tenía a dónde ir, y sinceramente, no podía volver a mi departamento con ese tipo potencialmente al acecho, a solo unos pasos. Mientras tanto, comencé a fijarme más en la cantidad de sangre que tenía en el camisón. Ella llevaba una camiseta gigante y ropa interior y, como mencioné, estaban empapadas de sangre, además de las salpicaduras que había por todas partes. Tenía un cortecito encima del ojo y un labio hinchado, pero me parecía que había demasiada sangre para esas simples heridas. Así que le pregunté si tenía más lesiones, tal vez algo en el abdomen que explicara todo ese derrame, pero ella me aseguró que no, que lo único que tenía era el labio roto y el corte sobre el ojo. Eso me dejó un poco escéptica. En ese momento volví a preguntarle qué había pasado realmente en su apartamento, y de repente se puso a la defensiva. Empecé a pensar que quizás su historia de ser víctima de un abusador no era tan clara como me la había contado al principio. Por esa razón, me estaba poniendo un poco nerviosa, esperando a que la policía llegara, así que decidí que era hora de volver a llamarlos. Todo lo que tenía conmigo era mi monedero, mi teléfono y las llaves del auto, las únicas cosas que logré meter en mis pantalones cortos antes de salir corriendo del apartamento. Pero cuando saqué el teléfono para llamar, ella me miró con una expresión que me hizo dudar y me dijo, «¿Qué estás haciendo?». Le respondí que estaba a punto de volver a marcar a la policía, y ella solo me miró y dijo, «No es necesario, ellos vendrán en cualquier momento». La atmósfera cambió drásticamente cuando le dije que iba a volver a llamar a los de la policía. Se notaba que se puso nerviosa y parecía asustada. Le pregunté qué le pasaba, pero no obtuve respuesta, así que decidí llamar al 911. Cuando la operadora me respondió, levanté la vista y entonces casi me caigo del susto. Ella tenía un cuchillo en la mano y con una expresión casi diabólica me ordenó que colgara. No puedo comenzar a explicar lo aterrador que fue eso, y no solo por el cuchillo, sino por esa sensación escalofriante de darme cuenta de que no estaba huyendo de una amenaza. Ella era la amenaza. Sinceramente, le supliqué que no me hiciera daño, y para mi sorpresa me dijo que no lo haría, siempre y cuando la llevara a la frontera canadiense, la cual no estaba muy lejos de donde estábamos. Pero, seamos honestos, no quería ser cómplice de nada, y sabía que tenía que pensar rápido para zafarme de esta situación sin daños. No es que pensara que podía contarle a la policía que me había amenazado o algo así, pero cuanto más tiempo pasaba a su lado, más probable se volvía que me apuñalara o me agrediera de alguna manera. Por eso le dije lo que quería escuchar. Le aseguré que la llevaría a la frontera, pero le dije que debíamos hacer una parada para comer algo, ya que estaba demasiado hambrienta, y suponía que ella también debía estarlo. En mi mente, pensé que podría convencerla de parar en un lugar abierto las 24 horas o algo así. Ella aceptó, pero me aclaró que sería ella la que bajaría a buscar la comida, porque no quería que tuviera la oportunidad de avisar a alguien. Pero ahí es donde se equivocó, porque justo le dije que podíamos pedir comida por servicio de delivery y hasta la puerta del motel. Entonces aproveché para incluir una nota sobre la necesidad de que la policía llegara al motel. Todo dependía de que hubiera un conductor disponible a esa hora, pero por suerte lo había. Ella me pidió que le mostrara el pedido, y yo se lo mostré, pero alcancé a tapar con el dedo la parte en la que incluía la nota. Ella asintió y nos quedamos a la espera. Los policías llegaron sin sirenas ni luces encendidas. Caminaron hasta la habitación del motel, sin que nadie se diera cuenta, y llamaron a la puerta como si fueran repartidores, pero cuando se acercó y abrió la puerta, ¡boom!, la apuntaron con una pistola y un taser antes de que pudiera reaccionar. Resulta que tenía el cuchillo escondido en sus pantalones, pero los policías actuaron rápido y ella cayó al suelo. Y aquí es donde viene la locura. Estaban buscando a esta tipa porque, sorpresa, era la abusadora que había apuñalado a su novio hasta casi matarlo antes de venir a mi puerta y apelar a mi buena voluntad para luego obligarme a llevarla a Canadá. También me enteré de que el chico, después de recibir la paliza, logró arrastrarse hasta casa de un vecino para pedir ayuda. La escena en el pasillo de mi edificio era un desastre. Había un montón de policías y forenses por todas partes. Me planteé ir a casa de un amigo para pasar la noche, porque los policías bloqueaban el pasillo donde yo vivía. Esa mañana vinieron a tomar mi declaración y a explicarme qué había pasado realmente. La sensación era tan surrealista y aterradora que aún me cuesta creer que estuve en medio de todo eso. Lo que más me impacta es cómo me tragué su cuento sin dudar en absoluto, pensando que estaba ayudando a alguien que parecía necesitarlo, cuando la realidad era que un movimiento en falso y no estaría aquí contándolo. Todo esto pasó cuando tenía 8 años, junto a mi hermana gemela y mi mamá. Estábamos de vacaciones en California y nos estábamos quedando en un pequeño hostel cerca de la playa. Todo parecía tranquilo hasta que una mañana nos topamos en el pasillo con un tipo que no paraba de mirarnos a mi hermana y a mí. Un detalle curioso es que mi hermana y yo siempre andábamos vestidas igual y con nuestro pelo largo y oscuro suelto, lo que nos hacía parecernos mucho más. Era normal que llamáramos la atención a donde quiera que fuéramos. Después de todo, la gente siente cierta fascinación por los gemelos, y ya estábamos bastante acostumbradas a ser el centro de las miradas en cualquier lugar al que fuéramos. Pero este caso era distinto. El tipo era un hombre robusto de ascendencia del Medio Oriente. Lo sabíamos porque estaba vestido con la indumentaria característica de los árabes. El hombre apenas nos vio, dejó lo que estaba haciendo para echarnos un vistazo de arriba a abajo, y se le dibujó una sonrisa rara y desaliñada en la cara. Mi hermana y yo nos miramos la una a la otra sintiéndonos igual de inquietas, pero mi mamá ni siquiera prestó atención a esto porque ya estaba acostumbrada a encontrarse con tipos raros. Esa mañana nos dirigimos a un supermercado que estaba muy cerca de nuestro hostal. Pero cuando estábamos haciendo nuestras compras con completa normalidad, tuve una sensación extraña, esa que tienes cuando alguien te está mirando. Así que volteé hacia donde creía que estaba la persona que me miraba, que era justo al final del pasillo en el que estábamos, y ahí estaba él, el tipo del hostal, mirándonos de nuevo con esos ojos penetrantes. Le di un codazo a mi hermana para que volteara y lo viera, y al hacerlo, ella también se puso nerviosa, y es que la manera en que este hombre nos miraba era demasiado incómoda como para simplemente ignorarlo. Cuando nos dispusimos a girar hacia un pasillo distinto, Amy, mi hermana, y yo, notamos que el tipo se acercaba con su carrito, y en cuanto cruzamos miradas por primera vez, él de repente se enfocó en una mesa con frutas que había cerca. Esto nos llamó más la atención que si hubiera seguido de largo. Aunque mi mamá seguía haciendo sus compras como si nada, y ni siquiera se había enterado de lo que ocurría con el tipo raro, mi hermana y yo nos intercambiamos miradas nerviosas mientras seguíamos viendo hacia atrás. Cada vez que entrábamos a un nuevo pasillo, lo descubríamos al extremo del mismo, mirándonos de forma extraña nuevamente, y desde lejos parecía estar respirando de una manera irregular, como más rápido y pesado de lo que debería. En un punto me fijé en su carrito y me di cuenta de que estaba casi vacío, excepto por unos panes que había agarrado la primera vez que lo vimos en el supermercado. Fue entonces cuando finalmente se lo contamos a nuestra mamá, pero solo nos miró con los ojos en blanco, diciendo que probablemente pensaba que lo estábamos siguiendo por nuestra fijación en él. De repente, el hombre desapareció cuando llegamos al final del último pasillo, y no lo vimos por un rato. Amy y yo ya habíamos olvidado todo acerca de él cuando nos dirigimos a la caja, pero ya al llegar mi hermana le pidió a mi mamá una barra de chocolate, a lo que ella, bastante molesta, respondió que no teníamos dinero para eso y que ya nos había comprado helados y galletas. Las dos comenzamos a hacer pucheros, y viendo que estábamos haciendo una escena, mi mamá tiró una amenaza sobre dejarnos allí solas, mientras comenzaba a poner cosas en la cinta de la caja. Justo en ese momento, mi hermana y yo notamos que mi madre se giró de repente y su expresión cambió totalmente. cuando volteamos, vimos que a menos de un pie detrás de nosotras, estaba el mismo tipo, que ahora parecía estar sudando como un loco. Nos acercamos a nuestra mamá, mientras el hombre soltaba una risa torpe y decía: «Lo siento, señora, no quise asustar a estas chicas. Son tan hermosas, ¿son sus hijas?». Mi mamá se carcajeó y dijo: «Sí, son mías». Pero luego el tipo volvió a poner esa sonrisa incómoda y dijo: «No pude evitar notar que parece que no tienes dinero para lo que quieren. ¿Cuántos años tienen? ¿Y tú también? Puedo ayudarte. Yo tengo mucho dinero y puedo». La cara de mi madre se volvió un lío de confusión y enfado, y le gritó un «¿Perdón?», Zrenia, como si fuera una broma. Pero él insistió: «Hablo en serio. ¿Cuánto?». Mi mamá lo miró con una cara de incredulidad casi exagerada. Amy y yo no entendíamos muy bien lo que estaba ocurriendo hasta ese momento. No entendíamos la reacción de mi mamá, hasta que el tipo, descaradamente, dijo: «¿Cuánto? ¿Cuánto quieres por las chicas? Pídeme la cifra que quieras. Me encantaría quedarme con las dos, y contigo incluso, pero si quieres puedes dejarme solo a una. Puedo hacer que funcione. Te daré el dinero. Solo dime cuánto y es tuyo. Yo les daré lo que deseen». Mientras el tipo decía esto, se secaba la frente nerviosamente con un pañuelo y nos miraba con una sonrisa escalofriante. Mi madre se quedó en shock por un instante. Sus ojos estaban muy abiertos y su expresión estaba entre el asombro, la indignación y el desconcierto. Ella no le respondió, solo se quedó mirándonos y nos dijo: «Detrás de mí, ahora». Así que, obedientes, nos colocamos detrás de ella. El cajero, que era un adolescente que no debía tener más de 18 años, estaba completamente impactado, mirando con los ojos como platos mientras seguía escaneando nuestras cosas. Y una vez que estuvimos detrás de mi mamá, ella le dijo al tipo: «Escúchame bien, enfermo de M. Si te acercas a mis hijas, te sacaré los ojos por la nariz y luego te los haré tragar. ¿Me oyes?». Esas fueron palabras fuertes viniendo de alguien que medía 1.5 metros, pero su tono fue tan amenazante que el hombre se puso serio y, sin comprar nada, ni decir media palabra más, se dio la vuelta y salió del establecimiento. Pero no se fue muy lejos. El frente del lugar era de vidrio, así que un momento después lo vimos presionando su cara contra el cristal, dejando una huella de sudor mientras intentaba vernos. En ese momento, el cajero se asustó mucho y fue a alertar al gerente, pidiéndole que llamara a la policía, pero ya mi madre estaba llamando al 911. El tipo finalmente se despegó del vidrio y caminó hacia el hostal, pero nosotras nos quedamos dentro del supermercado hasta que vimos a las patrullas acercarse. Los policías capturaron al tipo y lo pusieron bajo arresto. Luego tomaron nuestras declaraciones y las de los testigos. Realmente, nunca supe qué pasó con ese hombre, porque ese mismo día regresamos a casa. Aún nos faltaba un día para irnos, pero después de eso, mi mamá decidió adelantar nuestro viaje de regreso a Pittsburgh. Realmente espero que ese tipo espeluznante nunca logre convencer a nadie de hacer algo tan horrible. Mi familia y yo no teníamos una vida muy feliz. Nos mudábamos cada año, a veces hasta varias veces al año. Mi padrastro tenía un problema serio con el alcohol, y mi mamá lidiaba con sus propios problemas relacionados con las drogas y las medicinas prescritas. Esta historia transcurre después de que nos mudamos de Tampa a Winslow, Arizona. Tenía entre 9 y 10 años en ese entonces, y nunca entendí del todo por qué nos movíamos tanto. Realmente odiaba esa inestabilidad, porque apenas si me adaptaba a un nuevo lugar, cuando ya teníamos que irnos a otro lado. En esa oportunidad, mi mamá me dijo que iríamos allí para visitar a su padrastro, con quien terminamos quedándonos unos meses, pero después de un tiempo, nos fuimos de nuevo por la violencia que había en ese lugar. Éramos una familia de 6, y, eventualmente, pasamos el resto del tiempo en Arizona, saltando de habitación en habitación, en moteles baratos. Mis papás tenían una regla estricta: Nosotros, los niños, que éramos mis tres hermanos y yo, no podíamos quedarnos en la habitación durante el día. Aunque afuera hacía como 100 grados casi todos los días, no teníamos opción más que estar en el exterior, incluso para comer y con muy pocos descansos para ir al baño. Así que pasábamos la mayor parte del tiempo viendo si las máquinas de refrescos estaban abiertas o simplemente asados al sol hasta que nos dejaban ir a dormir. Si teníamos suerte, a veces había otro niño en el motel que jugaba con nosotros. Una de las chicas que estaba por allí un poco más tiempo se llamaba Daisy y tenía más o menos mi edad. Era algo molesta, pero apreciaba tener compañía, aparte de mis hermanos. A menudo, tocaba la puerta de su habitación para preguntarle a su papá si podía salir a jugar conmigo. Y en el día en que ocurrió esta historia, mis hermanos y mi padrastro salieron, así que me quedé sola afuera. Esa tarde ya estaba un poco aburrida, así que después de un rato de estar aburrida, decidí ir a buscar a Daisy para jugar con ella. Caminé por el estacionamiento seco hacia la habitación que compartía con su padre, pero mientras me acercaba, noté que las cortinas de la ventana se movían, como si alguien me estuviera mirando. Me detuve justo al llegar a la acera que estaba frente a la habitación de Daisy, y esperé un momento, pensando que era ella saliendo a recibirme, pero cuando la puerta se abrió, nadie salió. Nerviosa, grité el nombre de Daisy esperando a que ella se asomara, y después de unos instantes, alguien apareció, pero no era ella. Se trataba de una mujer alta, con el cabello rojo descolorido, enredado y desordenado. Sus ojos eran de un azul intenso y me miraban fijamente. Su rápida aproximación me asustó, pero justo cuando decidí darme la vuelta y correr, sentí un agarre fuerte en mi cintura. Me quedé paralizada, sorprendida de que una extraña me estuviera sujetando, y cuando nuestros ojos se encontraron nuevamente, ella sonrió, mostrando una sonrisa entre inquietante y triste. «Te conozco, sé quién eres, eres una estrella. Te conozco, conozco tu destino. Eres una estrella, eres la niña destinada. Puedo mostrarte». La mujer repetía esto sin parpadear, mientras empezaba a tirar de mí hacia la habitación de donde había salido. Intenté soltarme de todas las maneras, pero su agarre era demasiado fuerte, y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Empecé a gritar, esperando que alguien me oyera y viniera a rescatarme, pero ella solo me acercaba más a su cuarto. De repente, cuando estaba a punto de entrar a la habitación, tropezó con un pequeño sobrepiso que había en la puerta y me soltó de golpe. Apenas toqué el suelo, aproveché el momento para escapar, pero ella se recuperó rápido y esta vez me agarró del tobillo, haciéndome caer de bruces en el suelo. Intenté gritar y moverme, pero sus manos no me dejaban. Ella me agarró muy fuerte del otro tobillo y me di cuenta de que estaba atrapada. Miré hacia el cuarto de mi familia, aterrorizada y sin poder pensar. Entonces solo lloré muy fuerte llamando a mi mamá, esperando que pudiera oírme desde dentro, pero no lo hizo. Recuerdo haber suplicado varias veces que me soltara, pero fue inútil. De repente sentí cómo el pavimento rozaba mi estómago y me di cuenta de que me estaba arrastrando aún más lejos. Esa sensación de desesperación me abrumó y me cerré en mí misma, rindiéndome mentalmente. Fue entonces cuando escuché una voz de hombre detrás de mí. «Oye, ¿qué estás haciendo?». El agarre de la mujer se soltó, y en ese instante, pude patearla y tumbarla, y finalmente liberarme. Me giré sobre mi espalda y me quedé sentada. Y vi entonces cómo el papá de Daisy salió corriendo de la habitación en la que estaba la mujer, intentando consolarme y asegurándome que todo estaba bien. Estaba tan confundida que ni siquiera recuerdo lo que me dijo, solo que me rogaba que no le contara a nadie lo que había pasado. Luego, él se llevó a la mujer, empujándola de vuelta a su habitación, y yo corrí hacia la mía, donde encontré a mi mamá sentada, viendo televisión. Le conté todo lo que había sucedido y ella salió furiosa tras ellos. Aquí es donde mi memoria se vuelve un lío. Estaba aterrorizada, y después alguien llamó a la policía. Miraba por la ventana de nuestro cuarto y vi a la mujer en el asiento trasero de un patrullero, alejándose. Nuestros ojos se encontraron y ella empezó a golpearse contra la ventana gritando. Aunque no podía escucharla, sabía que intentaba decirme de nuevo que me conocía. No sé qué le pasaba, pero definitivamente no estaba bien. Esto pasó hace unos 14 años, cuando tenía alrededor de 20. Mi primo me ofreció un trabajo en el taller de cristalería de su tío, donde principalmente instalaban enormes ventanales en edificios altos, algo que no tiene mucho que ver con el cuento que estoy por relatarles, pero pensé que era interesante mencionarlo. En ese momento me había mudado temporalmente a Jacksonville, Florida, desde Tampa. Mi primo vivía en Alabama, y realmente quería ir a visitarlo y quedarme con ellos un tiempo. Este fue mi primer viaje largo en carretera, y mi primera vez lejos de mi familia. En ese entonces, manejaba un viejo Ford Taurus que apenas podía con los mandados, pero, como un joven indestructible, no me preocupaba por eso. Solo estaba emocionado por salir al mundo y no pensaba en los peligros. Mis papás intentaron ayudarme a planear y empacar mejor para el viaje, sabiendo que podría haber problemas, pero no creía que fuera tan complicado. Tampoco es que iba a estar en la carretera por días, y siempre hay comida rápida en el camino, así que no estaba estresado. Aún así, insistieron en que llevara comida, agua y un kit de emergencia, pero les dije que no era los años 30, que había gasolineras en cada salida y tenía un teléfono móvil en cualquier caso. Pensaba, ¿qué podría pasar en un par de carreteras interestatales? No iba a ir muy lejos sin señal, así que, avanzando al viaje, como buen chico de Florida, no tenía idea de que en Alabama podía hacer tanto frío, ni sabía que la calefacción de mi auto no funcionaba. Al principio no la necesité, pero la verdad es que llegué a Alabama muy cansado, y paré muchas más veces de lo que esperaba. Aún me quedaban unas horas de camino, y el aire helado me mantenía despierto. Finalmente salí a la interestatal, y empecé a recorrer algunas carreteras más pequeñitas. Allí las vías no tenían nombres como en Florida, solo números, lo cual me pareció raro, pero no le di tanta importancia, hasta que fue importante. Después de un rato, el GPS me empezó a mandar por caminos de grava, y mientras desviaba por una vía recién pavimentada, el frío me empezaba a helar los huesos, y me hacía sentir mucha hambre, además. Así que empecé a recordar las palabras de mis padres sobre empacar comida. Debería haber escuchado a mi intuición. Lo más raro de MapQuest fue que solo tenías unas instrucciones impresas, así que no tenía un mapa al que recurrir. Salir de tu ruta en busca de comida rápida era como jugar a las escondidas en un laberinto, así que claro, perdí la cuenta de cuántas veces me desvié. Solo quería encontrar algo cerca donde pudiera parar sin complicarme, pero más que nada, sin perderme de nuevo. Justo cuando empezaba a pensar que nunca encontraría nada, vi un pequeño supermercado rural al lado de un viejo motel a mi derecha. El motel parecía estar cerrado, pero pensé que la tienda no lo estaba. No tenía nombre, solo decía «tienda de comestibles» en una especie de cartel desgastado. Pero entré porque una luz brillaba, y pensé que tal vez estaba abierto. Pero al darme cuenta de que casi todas las luces interiores estaban apagadas, me dio un poco de miedo. Sin embargo, el hambre puede ser poderosa, así que me detuve y abrí la puerta sin pensarlo mucho. Cuando entré, vi una sombra moverse al fondo entre los pasillos. Sorprendentemente, la puerta se abrió sin hacer ruido, lo que me hizo pensar que tal vez estaban cerrando, y me imaginé al dueño siendo comprensivo con un viajero cansado. «Hola, ¿hay alguien aquí?» No obtuve respuesta, así que intenté otra vez, un poco más fuerte. Vine a chequear si aún están abiertos. Pero nada, supuse que el dueño era un poco mayor o algo así, así que me adentré en la tienda. La verdad, olía un poco raro, y desesperaba porque apenas quería unas papas fritas o cualquier cosa para matar el hambre que tenía. De repente, un chico salió de atrás. «Oh, lo siento, Estábamos a punto de cerrar. ¿En qué puedo ayudarte?, me dijo con una sonrisa. Me tomó por sorpresa, pero parecía amigable. No era el viejo que había imaginado, era más bien un tipo joven, tal vez de unos 30 años. Le conté que venía de Florida y que había sido un viaje bastante largo y estaba algo hambriento. Esperaba encontrar algo para comer, le dije. Oh, tenemos un montón de cosas. ¿Qué quieres? Pero ese tipo tenía una vibra rara, como si me estuviera escaneando, y por alguna razón sus palabras no sonaban reales. Es decir, podía sentir como si me estuviera diciendo las cosas de forma más maliciosa que amable. Su mirada estaba fija, lo que me ponía un poco nervioso. Y aunque sonreía ampliamente, sus ojos no se movían. Solo podía adivinar su emoción por cómo se movían sus labios, y eso me hizo sentir muy incómodo. Su expresión no cambiaba en absoluto. Normalmente, cuando alguien sonríe, se nota en todo su rostro, pero este tipo no, era simplemente extraño. Igualmente le dije que solo quería unas papas fritas y tal vez una Coca-Cola. ¿Tienes Doritos?, pregunté, medio esperando que el chico me atendiera rápido para largarme de allí cuanto antes. Pero él solo se acercó más, cerrando la puerta detrás de mí antes de girarse con una sonrisa inquietante. No quiero que nadie más entre, soltó con una risita. Aunque su tono era amistoso, la situación me parecía un poco creepy, pero lo ignoré porque quería un refrigerio. Sígueme, me dijo mientras se dirigía a la parte trasera de la tienda. Ya sabía que no era normal que un dueño de una tienda hiciera un tour a un cliente, pero había vivido una vida bastante resguardada y no quería parecer grosero. A medida que avanzábamos, sentía que algo no estaba bien, pero no quería hacer preguntas incómodas como ¿por qué huele así? Swing. Al llegar al área de atrás, el tipo levantó las cortinas de plástico que separan a los clientes de la parte de atrás de la tienda. Por aquí, dijo mientras me guiaba. Las alarmas en mi cabeza comenzaron a sonar con fuerza en ese momento. Parecía estar vigilando a su alrededor, como si estuviera tratando de asegurarse de que nadie anduviera por ahí. ¿Esto es seguro?, pregunté, retrocediendo un poco. Entonces, vi las papas fritas a mi lado. Él notó que miraba y me dijo, «Sí, aquí tenemos todas las cosas buenas», guiñándome un ojo. Entonces pude ver el origen del mal olor que había notado desde que entré. Había bolsas de carne en un estante con poca luz, y ese desconcertante hallazgo me hizo dudar. ¿Por qué estaban esas bolsas allí descomponiéndose en lugar de en un refrigerador? Voy a llevarme esto. ¿Está bien?, le respondí nerviosamente mientras tomaba una bolsa del estante y empezaba a retroceder hacia la puerta. No, espera. Tengo cosas mucho mejores aquí atrás, insistió mientras me señalaba que volviera. Traté de disimular, revisando mis bolsillos y fingiendo como si recordara algo. Oh, espera. Creo que olvidé mi billetera en el auto. Vuelvo enseguida, balbuceé, y me di la vuelta tropezando un poco. Aceleré hacia la salida, llegando a la puerta y girando la cerradura un par de veces hasta que escuché un clic. Cuando empujé la puerta, miré hacia atrás, pero el tipo había desaparecido. ¿Qué demonios?, pensé, sintiéndome ahora bastante asustado. Era claro que algo raro estaba pasando allí, y que ese tipo tenía algo entre manos. De inmediato salté a mi coche y salí a toda velocidad de esa tienda, sin mirar atrás hasta que llegué a la casa de mi primo. Afortunadamente, logré traer la bolsa de papas fritas conmigo, y eso fue todo lo que comí durante el resto del trayecto. De verdad, esta fue una de las experiencias más extrañas y escalofriantes de mi vida. Tengo 22 años y sigo siendo virgen, lo cual me frustra bastante de vez en cuando. Hace un par de meses, decidí que era hora de cambiar eso y me lancé a buscar los servicios de una chica de compañía. La prostitución es legal en mi país, así que no estaba haciendo nada fuera de la ley. Mientras buscaba opciones, encontré a una chica rusa rubia de unos 20 años en un sitio web de escorts y decidí quedar con ella un par de días después. Era un poco escueta y hablaba casi sin emoción, pero pensé que era algo normal en su trabajo. Si yo tuviera que tratar con tipos desesperados todo el día, probablemente también sería así. Ese día tomé un descanso del trabajo y me dirigí hasta la ciudad más cercana, que es bastante grande. Vivo en una ciudad universitaria pequeña donde no hay muchas opciones, así que esto era lo mejor que podía hacer. Me tomó un tren de 2 horas llegar a ese lugar que no conocía muy bien. Para colmo, la chica me dijo que me enviaría la dirección exacta del lugar donde nos veríamos un par de horas antes de nuestra cita, y no entendía por qué, pero no hice preguntas. Así que ahí estaba, en esta gran ciudad, sintiéndome un poco perdido. Casi 2 horas antes de nuestro encuentro, noté que mi celular estaba a punto de morirse, así que le mandé un mensaje desesperado pidiendo la dirección, ya que necesitaba saber si aún quería que nos viéramos. Apagué el teléfono y lo reinicié cada 10 minutos esperando ver su respuesta. Al final, me mandó la dirección, que por suerte no estaba tan lejos de la estación del tren. Empecé a caminar hacia el lugar, revisando Google Maps en cada esquina y después de unos 10 minutos, llegué a donde decía mi teléfono, pero no tenía idea de dónde ir a partir de ahí. Había un giro que llevaba a un callejón y un edificio de apartamentos, así que pensé que debía ir en esa dirección. La verdad, no sabía qué esperar. Empezaba a sentirme bastante raro en ese momento. La ansiedad me estaba ganando, y sabía que no estaba nada preparado para esto. Aún faltaban 40 minutos para nuestra cita, así que decidí dar una vuelta por el vecindario antes de hacer nada más, un poco para calmar los nervios. Ahora que lo pienso, debía verme como una especie de loco, dando vueltas en círculos por el lugar, como si acabara de escapar de una película de terror. Al final, le mandé un mensaje a la chica, y esta me dio instrucciones de ir a un motel, un lugar que estaba al final del callejón tras otro giro a la izquierda. Me sentí un poco aliviado al menos por tener una dirección. Soy estudiante y mi presupuesto no incluye lujos, así que le envié un texto rápido, disculpándome por el malentendido y dejándole claro que no tenía dinero extra para un motel. Pero ella me sorprendió. Me dijo que la habitación ya estaba incluida en el precio de sus servicios. «Oh, genial», dije. Entonces hice el giro adicional en la esquina que me indicó y allí estaba. Un motel de 2 pisos escondido entre otros edificios, parecía un lugar raro, como si no debería estar allí. A pesar de que me sentía cada vez más incómodo, me acerqué a la entrada, aunque ya me estaba frustrando. Todo lo que quería era encontrar a alguien que me ayudara de manera discreta en este paso tan importante de mi vida, y ahora parecía que tenía que lidiar con un lugar que se sentía como un verdadero tugurio. La puerta estaba abierta y había un mostrador, pero no era el lugar más acogedor para entrar. Le conté a la chica mi día, mis dudas, pero ella insistió en que simplemente esperara. Entonces, de la nada, apareció un tipo guiando a una chica que parecía mucho más joven a una habitación. Al principio pensé que eran familia, pero no tenían nada en común. Cuando le pregunté a la chica del mostrador por una habitación, me di cuenta de que su expresión era extraña, se veía nerviosa, esquelética, y claramente no estaba en su mejor momento. Pude captar que algo no andaba bien allí, y mientras mi pánico crecía, me di cuenta de que no me sentía para nada seguro. No estoy acostumbrado a sentirme amenazado, es decir, soy un tipo fuerte, pero esa situación era diferente. La razón por la que sigo siendo virgen es que no soy muy social, aunque es raro decirlo. La chica en el mostrador me dijo que todas las habitaciones estaban ocupadas, y estaba a punto de irme, cuando a los 5 minutos me llegó otro mensaje de texto de la chica con la que iba a encontrarme, que decía que ahora estaba en la segunda planta y que debía tocar una puerta. Así que lo hice. Entré al edificio y me di cuenta de que el hombre que había visto antes ya no estaba, y nadie parecía estar allí. Mi impresión inicial fue que el lugar se sentía increíblemente vacío y frío. Subí las escaleras con cierta duda, mientras observaba el raro patrón de colores brillantes en las paredes. La atmósfera era inquietante, y el silencio era total. Si todas las habitaciones realmente estaban ocupadas, entonces ese grupo de clientes debía de ser muy callado. Llamé a la puerta y, sinceramente, me pareció que tardaron una eternidad en abrir. Escuché ruido del otro lado, como si estuviera preparándose para algo, pero finalmente se abrió la puerta y, para mi sorpresa, no era la atractiva chica rusa con la que había estado hablando. En su lugar me encontré con una mujer mayor, al menos de 50 años, con la piel arrugada y ojeras muy marcadas. Antes de siquiera procesar lo que pasaba, ya había cruzado el umbral y la puerta se cerró detrás de mí en un instante. Mi instinto me decía que tenía que salir de allí, mientras la mujer me miraba con una expresión vacía, tratando de atraerme hacia la habitación con una amabilidad muy extraña. En lugar de hacerme el tonto y quedarme ahí, intenté encontrar una salida de inmediato. No recuerdo exactamente mis palabras, pero le dije que necesitaba salir un momento, prometiendo que volvería en un instante. Noté que apenas articulaba en su idioma, así que intenté calmarla con un gesto y le señalé la puerta, diciendo, 5 minutos. Luego me fui sin esperar respuesta. Bajé las escaleras casi corriendo y al llegar al primer piso, de la nada, el tipo escuálido de antes apareció detrás de mí y me preguntó si había tenido suerte encontrando a mi cita. Sin detenerme, agarré la manija de la puerta y le solté que no había conseguido nada y salí disparado de allí, sintiéndome como si acabara de escapar de una pesadilla. Mandé otro mensaje a la chica para aclarar que había tenido un gran malentendido y no iba a dejar que me estafaran. Esperaba una respuesta amenazadora, algo como, tienes que pagar o mis chicos harán esto o aquello. Pero para mi sorpresa no recibí nada. Reflexionando al respecto, no sé en qué me metí aquel día. Quizás no era tan turbio después de todo. Solo me había topado con una estafadora. Así que aquí va mi consejo. Si piensas en pedir servicios para adultos, asegúrate de pagar un precio razonable y aléjate de esos moteles. Esa noche salí de mi cuarto en ese motel destartalado, donde iba a pasar la noche antes de regresar a la carretera a la mañana siguiente. Una ráfaga de aire me golpeó la cara y desde el primer instante sentí que algo en el ambiente había cambiado y una molestia seca se instaló en mi garganta. Me di un par de golpes suaves en el pecho para despedirla y solté una tos que sonó un poco asfixiante. Dios mío, pensé mientras trataba de abrir la puerta. Recordé lo que el dueño me había dicho sobre la cerradura y, tras un momento de concentración, metí mi dedo justo debajo de la bisagra y tiré hacia arriba. La cerradura se movió, dándome el espacio que necesitaba para meter la llave. La giré y escuché un clic. Entonces sentí que el viento estaba ahí, como recordándome que no iba a ir a ningún lado. Saqué lentamente la llave y al escuchar otro ruido de llaves de repente, me giré hacia las habitaciones vecinas. De inmediato fijé mis ojos en la puerta de donde aparentemente venía el sonido y esperé el clic que confirmara lo que pensaba. De pronto una voz ronca llegó, llena de frustración, y dijo, «¿Qué diablos pasa con estas puertas?». Miré para otro lado rápido, intentando no verme como una entrometida, y me dispuse a salir y comprar un refresco para calmar mi garganta. La luz de la pequeña cafetería que estaba del otro lado de la calle brillaba como un faro, así que comencé a caminar hacia ella. «Oiga, señora, esperé». Logramos escuché al mismo tipo llamándome. Supuse que era otro huésped, igual que yo, y seguramente quería preguntarme algo. Al darme la vuelta, sentí como el viento se intensificaba, y en mi cabeza una sensación extraña me avisaba que algo no estaba bien. Parecía que una tormenta sin estrellas se estuviera formando en el cielo. De repente, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo. Gracias a Dios no tenía que manejar en esa situación. «¿Por qué estás intentando abrir esas puertas?» Zrenia me preguntó, acercándose con preocupación. «No, no sé. Solo soy una huésped como tú». Le solté una sonrisa lo más educada que pude a pesar de que su presencia se me hacía un poco incómoda. Él era un hombre de piel oscura, atlético, y tenía una presencia bastante intimidante. Su cabello largo caía sobre sus hombros, y todo eso contrastaba muchísimo conmigo, que era solo una mujer blanca de mediana edad, pequeña y delgada. Intenté tranquilizarme, pero un miedo extraño me recorría, a pesar de que él no había hecho o dicho nada malo. Solo estaba ahí, igual que yo. El hombre se acercó un paso más, y por un instante percibí un olor muy raro que venía de él, algo desagradable. Pensé en preguntarle, pero me aparté mentalmente de esa idea, sabiendo que quizás pensaría que estaría siendo racista. Pensé que podría malinterpretarme y no quería eso, pero ese hedor se hizo más fuerte y me invadió, lo que provocó que me diera un leve giro y me alejara de él. ¡Qué diablos! Me aparté y eso me hizo sentir incómoda. Su expresión era seria, y reconocí que algo no estaba bien con él, porque sus ojos no dejaban de mirarme con una expresión inquietante, como si me estuviera evaluando. Él solo se quedó parado ahí frente a mí, mirándome de esa manera escalofriante. ¿Te conozco? Zrenia, lo cuestioné, y su respuesta me paralizó. No, pero me viste, y ahora tengo que matarte. En ese momento, todo a mi alrededor pareció desmoronarse. El ambiente se sentía oscuro y desolado. Entonces lo vi sacar un cuchillo de su cinturón. La hoja estaba manchada, y supuse que era sangre. Me quedé sin aliento. La atmósfera era tan densa que podía sentir como si una fuerza invisible me empujara hacia él, atrapándome en el suelo. El nudo en mi estómago se subió a mi garganta y de repente, vomité todo. Mi reacción rápida me dio algo de tiempo, porque noté que él vacilaba un momento, y el sabor amargo de mi propio vómito me hizo volver a la realidad del peligro inminente que tenía enfrente. Cada fibra de mi ser estaba alerta ante la amenaza. Sin pensarlo, me di vuelta y salí corriendo hacia la recepción del motel, pero él inmediatamente comenzó a perseguirme. El aire fresco de la noche se sentía más frío mientras intentaba escapar de ese hombre, y sentía que el viento me golpeaba en la cara mientras mi pánico aumentaba. «¡Ayúdenme!», grité mientras corría, pero él estaba cada vez más cerca. «Te cortaré el cuello, perra. Lo has visto todo, no intentes engañarme», murmuraba como un fantasma en mi oído. Él se acercaba tanto que podía sentir su aliento caliente en mi cuello, así que corrí más rápido de lo que mis pies podían, mientras lloraba desesperadamente y mis lágrimas eran arrastradas por el viento antes de que pudieran caer del todo. «Por favor, ayúdenme», supliqué, pero en mi terror tal vez esas palabras lo enfurecieron más. Estaba buscando su momento, y en cuanto pronuncié esa súplica, sentí un dolor agudo en mi espalda. Me doblé, cayendo al suelo, y cuando me di vuelta, ahí estaba él, con el cuchillo en alto, ahora goteando sangre. «Todas las mujeres merecen morir», me escupió, y sus ojos estaban llenos de odio. En ese momento, la sangre en el cuchillo y el dolor punzante que sentía en mi espalda me hicieron saber que me había apuñalado, pero a juzgar por su expresión aún no estaba satisfecho. Todo pasó en un segundo. Sentía que mi vida se desvanecía. Él movió el cuchillo, listo para clavármelo de nuevo. Entonces, casi con mis últimas fuerzas, grité, «¡Ayúdenme, por favor!». Tumbada en el suelo del motel, mirando ese cielo tormentoso que no mostraba estrellas, me preguntaba cómo una vida podía terminar tan rápido. Una vez más, grité mientras veía que el cuchillo caía hacia mí. De repente, se escuchó un disparo que resonó en el aire, y el tipo se agarró el pecho y se cayó hacia atrás aturdido. Me quedé helada, apenas podía respirar. «¡Maldita sea!», gritó, y sus palabras se desvanecieron al caer al suelo. En ese momento escuché pasos apresurados, y cuando me volví, vi al dueño del motel corriendo hacia mí, con una expresión de preocupación en su rostro y un arma en la mano. «Hey, ¿estás bien?», swingió, preguntó al mirar al hombre que acababa de derribar. Asentí con la cabeza agradecida. «Gracias de verdad», logré murmurar cuando al fin pude hablar. «No es nada. Por Dios, este tipo casi te mata», respondió él aliviado. «Pero necesitarás primeros auxilios para esa herida», agregó pensativo, mientras tomaba mi mano y me guiaba a un lugar seguro. El tipo al que le disparó quedó tendido en el suelo. Estaba segura de que había muerto y así lo confirmó la policía cuando llegaron unos minutos más tarde. También llegó una ambulancia y me trasladaron al hospital más cercano donde me dieron primeros auxilios. Y afortunadamente el cuchillo no había perforado ningún órgano importante, así que solo necesité sutura y antibióticos. Resultó que el hombre que me atacó había asesinado a su novia a puñaladas en la habitación de donde lo vi salir. Esa fue la razón por la cual me persiguió. Él quería silenciarme porque pensó que yo había visto todo y llamaría a la policía. Sin dudas, ese fue el acontecimiento más aterrador de toda mi vida. Realmente estaba convencida de que iba a morir, pero afortunadamente, un ángel me salvó en el último minuto.